Échame el cuento, un espacio que nos permite conocer a empresarios y emprendedores exitosos y que desde sus experiencias nos muestran un camino posible para ser emprendedores. Con la conducción de Mariluz Muñoz Buitrago, Échame el cuento nos dará pautas y secretos del éxito empresarial en este siglo XXI, el tiempo del conocimiento. Bienvenidos a Échame el cuento por Uniminuto Radio.
Hola, nuevamente nos encontramos aquí en Échame el Cuento, este programa que tiene unos invitados especialísimos, hoy con Fernando Estrada, nuestro invitado internacional. Hola Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a Échame el Cuento.
Hola Mariluz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, gracias a ustedes.
A ti que nos has dado este espacio, que nos vas a llenar de conocimiento y bueno, pues lo importante es como curiosear en todo ese cuento que nos vas a echar.
Gracias.
¿Quién es Fernando Estrada?
Bueno, Fernando Estrada es un peruano de nacimiento. Si nos tenemos que definir, soy un nómade, por decirlo así. Ya me explicaré mejor el porqué. Soy peruano de la ciudad de Trujillo, del norte de Perú. Tengo 41 años. De formación soy economista. Y pues ya he vivido en unos 4 o 5 países y espero que me definan las demás personas que me conocen como una buena persona y después un buen profesional. Creo que en simples palabras es eso.
Bien, peruano, empezamos con una sorpresa en el cuento.
Pues, ¿qué te puedo decir? Con 21 años ya estaba recibido de economista, trabajaba como economista. Pero uno va descubriendo las cosas que uno realmente quiere hacer y pues me dediqué mucho a estudiar sobre temas de planificación estratégica, análisis de escenarios, que tiene que ver mucho con economistas, pero análisis de escenarios a nivel de países y después a nivel de empresas. Y comencé a trabajar en Perú, en universidades, en empresas privadas. Y a los 24 años, pues salí de Perú, me gané una beca, me fui a España a estudiar una maestría, que por cierto la maestría de recursos humanos para un economista es muy raro, más raro todavía, y pues me fui a estudiar una maestría en recursos humanos en Barcelona y me fui por 1 año y medio y me quedé 7 años por allá trabajando y después de eso pues hoy ya son 16 años que vivo fuera de Perú, ¿no?
Sí, te iba a preguntar eso. Pues bueno, nacido en Perú, viajas sí. A estudios y ahora sí. ¿En dónde te encuentras?
Ahora vivo en Brasil, en Lajeado, que es una ciudad pequeña de 80.000 habitantes y aquí en Lajeado, Río Grande del Sur es el estado, en el último estado del sur de Brasil y ya vivo aquí hace 9 años, dedicándome y trabajando en una empresa de tecnología, ¿ok? Que puede ser más diferente todavía. Y estoy pues aquí, soy el director para lo que es América Latina del desarrollo de mercado de una empresa que es Interact Solutions, que desarrollamos software para la gestión.
Entonces, bueno, pero todavía no vamos a entrarnos en eso. Uh-huh. Sí tienes mucha razón cuando nos inicias el cuento diciéndonos que eres un nómada, ¿cierto?
Esa es la idea, la mejor definición es esa.
Y entonces ahora sí, de pronto me llena de curiosidad. ¿Familia, con la maletica al hombro, de país en país? ¿Cómo sí, es eso?
Sí, viví en España, después viví un año en Portugal y después ya me vine para Brasil. De familia, tengo una mujer, tengo una esposa, tengo un niño de 6 años, es decir, que él no vivió los cambios de los transcursos. No fue dentro de la mochila, sin embargo, pues le gusta mucho viajar también, entonces pues algo, lo que se hereda no se hurta.
Sí, eso es verdad.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí, por Uniminuto Radio.
Bien, Fernando, vamos a escuchar pues tu cuento, cómo ha sido pues esa trayectoria profesional, ¿y cuáles han sido pues todos tus talentos y tus cualidades y tus conocimientos dentro del campo profesional?
Bueno, como comentaba antes, Pues yo buscaba un poco lo que me hacía feliz, ¿no? Creo que todo el mundo intentamos buscar eso también. Y yo descubrí que pues una línea de la economía o de la gestión en sí que me apasionaba mucho era el tema de la planificación estratégica, el balance scorecard, el cuadro de mando integral que se dice en español. Y comencé a ir atrás de esa línea, investigué mucho, fui a estudiar en diferentes países, cursos puntuales sobre planificación y eso. Y después comencé a trabajar mucho en el área de consultoría allá en Perú y después en España. Y ahí creo que un aprendizaje, uno de los principales beneficios que uno puede tener eso, de esa línea, es que comienzas a trabajar mucho con personas, ¿no? Entonces, para mí, la economía, como estudio puro, me dejaba un poco lejos de las personas, por definirlo así. Por cierto, hay una historia si me permite, hay una historia de Peter Drucker, que es el padre de la administración moderna, que él comenta, que por cierto, Peter Drucker de formación es economista, que cuando él comenzó a ser economista, es decir, fue un joven economista, fue a escuchar una conferencia de John Maynard Keynes, que es uno de los principales economistas, pues, de la historia, y él dice que salió decepcionado, por llamarlo así, porque dice que él descubrió que Keynes hablaba de mercaderías cuando él, Peter Drucker, quería que la economía hablase de personas. Y fue en ese momento que que Drucker decidió que no quería ser, entre aspas, entre comillas, no quería ser más economista, sino que quería trabajar con personas. Y yo me identifico mucho con esa línea, porque creo que las personas son la base de cualquier sociedad, de cualquier cultura, de cualquier empresa, de cualquier institución. Entonces, en ese momento que yo fui descubriendo esa vocación, me fui dedicando mucho más a la parte de consultoría y a trabajar mucho con personas, en mejora de procesos, en definiciones de planeamiento estratégico, en mejora de personas o de desarrollo de personas, de habilidades. Y ahí fui descubriendo un poco el camino que uno quería encontrar y que lo fui descubriendo. Y por otro lado, ese cambio de países, ese cambio de realidades, pues también te envuelve en un cambio total de conocimiento de culturas, ¿eh? Entonces, cuando descubres que cada cultura es diferente, que ninguna es mejor que la otra y que las personas somos personas al final de las cuentas, en su esencia, pues te das cuenta que es muy rico ese aprendizaje, es muy rico ese intercambio entre países, entre culturas, entre latinos, europeos, americanos y las diferentes culturas que se tienen en el mundo. Cuando vas descubriendo eso, creo que ahí uno va identificando cuál es la esencia de lo que uno quiere dedicarse. Entonces, en ese camino fuimos aprendiendo, ¿no?
Y fíjate que lo que nos acabas de compartir es, creo que, generalizado, ¿no? Casi siempre tenemos la idea de que la economía es comercial. Y de hecho, sí, se puede decir que es así. Pero también en cuanto a la economía solidaria, cooperativa, constructiva, de redes, de alianzas, también es significativo en tanto que ya desde allí nosotros empezamos a ver una economía más humana, más simple,
Perfecto.
¿cierto? En este sentido, ¿tú creerías que el trabajo con talento humano es de pronto darle ese valor a esos humanos como
Sí.
una relación de economía y de humanidad?
Sí, yo creo que viéndolo de los dos lados, ¿no? Desde el lado de la economía y desde el lado de las personas, la economía las hacemos las personas, o sea,
Perfecto.
tan simple como eso, ¿no? En el sentido, tan simple y tan profundo como eso, ¿no? Si una economía funciona es porque la sociedad o el país y las personas que lo conforman están haciendo lo que deben hacer para que esa economía funcione, ¿no? Y al final, yo siempre me deparé con un término que se usa mucho en economía, que es, por ejemplo, en economía los economistas hablamos mucho de producto bruto interno, de crecimiento económico y todo eso, ¿no? Y cuando yo descubrí la diferencia que hay entre crecimiento económico y desarrollo económico, fue más firme mi decisión de irme por el lado de las personas y no de la economía, porque el crecimiento económico es cuando el PBI de cualquier país crece, PIB, PIB, PBI, Producto Bruto Interno del país crece porque se está produciendo más, pero el desarrollo económico es mucho más que eso. El desarrollo económico es que realmente existan igualdad de oportunidades, que las personas tengamos acceso a una educación, que tengamos ingresos similares, que tengamos las mismas oportunidades para ir a trabajar o para ir a acceder a un colegio de buena calidad en educación, que para mí es la base de toda sociedad. Entonces, cuando yo descubrí esa brecha tan grande entre crecimiento y desarrollo, me di cuenta que donde debería yo trabajar o dedicarme es en el desarrollo de las personas, que son la base de un desarrollo económico. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, y eso cada vez es más evidente, que las personas al final somos la base de cualquier sociedad, de cualquier cultura o de cualquier economía, ¿no?
Y me atrae muchísimo este tema, Fernando, porque fíjate que tú sí nos puedes dar como un comparativo internacional en cuanto a esa economía y a esas personas en los diferentes lugares que has estado. ¿Cómo se han manejado en las diferentes situaciones eso que estamos hablando?
Pues mira, para mí se me viene a la cabeza ahora un análisis que yo hice y que lo publicamos por aquí en alguna revista. En estos tiempos de pandemia, cuando comenzó la pandemia, esto se hizo mundial, y principalmente después de salir de crearse o tener un efecto rápido en China, después comenzó a ir a países europeos. Y cuando nosotros, o cuando comencé a observar que, por ejemplo, Italia, España, Francia en algún momento tenían que tomar una decisión de a quién atender y a quién no atender, es decir, a quién le salvarle la vida o a quién no salvarle la vida, ahí yo pensé una cosa, me determiné más, estuve más claro que una cosa es crecimiento económico, otra cosa es desarrollo económico. Italia puede ser un país mucho más desarrollado que América Latina, mucho, España también, y algunas otras economías, Francia también, pero si tuvieron que tomar ese tipo de decisiones, ahí no me están demostrando su desarrollo, me están demostrando que tienen dinero, pero que no tienen desarrollo, que no tienen igualdad de oportunidades, que no tienen igualdad al momento de tomar decisiones, que para mí esos no son países ricos. Los países ricos son los que son, que tienen una línea más social, que tienen una línea de un atendimiento universal para cualquier persona. Cuando suceden estas cosas como la pandemia y tomar esas, ellos la llamaban, creo que era la decisión de Elisa, cuando tenían que tomar este tipo de decisiones, a mí me generaba mucha tristeza por el hecho de que esos países no son para mí los más desarrollados. Esos países son para mí los que más crecieron, pero eso no significa que al mismo tiempo tengan el mismo nivel de desarrollo. Entonces, en otros países, por ejemplo, dentro de la misma Europa, análisis de Finlandia, análisis de Bélgica, ya se veía un trato diferente, ya se veía un comportamiento diferente, una forma de atender, de un atendimiento más universal a nivel de los infectados, a nivel de los enfermos con la enfermedad. Entonces, ahí sí ya me hace referencia más a un entendimiento de desarrollo más que de crecimiento, ¿no?
Y en ese orden de ideas, podríamos decir que se crece en un 1% y yo ya puedo dar resultados de crecimiento. En cuanto a desarrollo, puedo crecer un 100%, un 400%, 500% por beneficio social.
Exactamente. Ahí, claro, como economistas nosotros analizamos también los pros y los contras de ser excesivamente sociales, ¿eh? Porque ser excesivamente sociales nos convierte en asistenciales, ¿eh? Como por ejemplo ha pasado mucho con Brasil, en donde se tiene programas de vivienda, donde se tiene programas de subempleo, de salario, de salario a las personas que no trabajan, de salario, por ejemplo, a las de los presos, de salario. Entonces, se traspasó el límite.
Paternalismo.
Exactamente, del asistencialismo, ¿no? Que nosotros llamamos aquí, por el hecho de que, si bien es cierto, tenemos una política social buena, pero exageramos en esa política y lo que hacemos es que dependa, sea que el gobierno sea totalmente asistencial para ellos y que pues la gente no trabaje porque tiene ya un buen salario por el gobierno, que la gente esté fácil, que sea fácil de manejar, de manipular para las reelecciones. Entonces, que la gente se quede inculta, que se quede ignorante por el mismo hecho que ellos mismos no quieren superarse por tener el asistencialismo exagerado de los gobiernos. Entonces, para mí la ayuda, el componente social, la participación social de un gobierno es muy importante en la justa medida, ¿no? ni 8 ni 80, como hablamos aquí, ni 0 ni 100, ¿eh? Sino que sea pues lo suficientemente equilibrado para darle las herramientas para que la gente crezca, se desarrolle, tenga una buena educación y sobre eso surja y tenga algún resultado en la vida o en el futuro y que no dependa de un gobierno o de un partido o de un momento de cada gobierno que corresponde, ¿eh?
Desde aquí nosotros podríamos realizar una diferenciación entre responsabilidad corporativa, social corporativa o responsabilidad social empresarial, no sé cómo se llame allá, con ese asistencialismo o de pronto no una diferenciación sino una relación directa.
Existe una relación directa, creo yo. Tomando el ejemplo, por ejemplo, hablábamos de España, hablábamos de Brasil, las leyes que son las que define el gobierno, el parlamento, las leyes de laborales, ¿eh? De trabajo, trabalhistas se dice aquí en portugués, pueden ser, ahí van a determinar también cuál es la relación entre las empresas y los empleados. Entonces, por ejemplo, aquí en Brasil, algunos gobiernos anteriores fue muy paternalista con los sindicatos y entonces cualquier persona puede salir del trabajo cuando quiere, no necesita ser despedido, hay muchas restricciones para las personas ser despedido, el costo laboral de los empleados es muy alto, mucho mayor que otras economías. Entonces, por eso decían, que cualquier exceso, cualquier definición en exceso es malo, ¿eh? Entonces, o proteges demasiado al empleado o no lo proteges nada, ¿eh? No, lo importante sería identificar cuál es el punto de equilibrio en el cual se beneficia a los empleados, pero también se cuida a las empresas. Entonces, ese equilibrio muchas veces impacta directamente en lo que es la responsabilidad social de las empresas, porque si estás amarrado de pies y manos por la legislación que está por encima de ti, no puedes tener un compromiso social alto porque tienes muchos castigos, tienes muchas restricciones, tienes muchas denuncias, tiene muchas arbitrariedades por encima de ti. Entonces, ser social responsablemente desde el lado organizacional algunas veces es muy importante, pero algunas veces está también forzado desde una ley, desde una legislación. Y eso lógicamente impacta posteriormente en una economía local, en una economía municipal,
regional
de cada país, ¿no?
Es decir, que si nosotros colocáramos ese equilibrio hablas con el valor compartido de Porter y Kramer, hasta allí estaríamos de pronto teniendo como una balanza mejor, o sería, no, creo que sería mejor, porque es un gana-gana, ¿no? Pero no sé de pronto cuál es tu posición sobre eso.
No, yo ciertamente yo vengo de la línea, yo sigo la línea académica perfectamente. Para mí Porter es uno de los padres de lo que uno puede hablar de gestión, de gerencia, de procesos o de división, de visión organizacional. Yo creo que eso nos ayudaría a estar más cerca del equilibrio. Probablemente existan variables que ellos no consideran, pero nos ayudaría ciertamente en la ecuación de equilibrio, nos ayudaría a estar más cerca a un equilibrio real entre las condiciones de bienestar para uno y bienestar para otro, ¿no?
Con Fernando Estrada, aquí en Échame el Cuento.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Hablábamos entonces de un manejo de personal, de talento humano, gestión humana. Bueno, hay diferentes maneras de decirlo. ¿Cómo manejas tú en la empresa que en este momento pues te encuentras ese talento humano? ¿Cuáles son como estos beneficios o incluso la normatividad que a ustedes les compete desde allí? ¿Cómo se maneja esto?
Pues mira, nosotros somos una empresa brasileña, pero tenemos hasta 6 nacionalidades diferentes. ¿Por qué digo esto? Porque esto tiene que ver mucho con, cuando hablamos de gestión de personas, siempre tienes que llevar en consideración mucho el tema cultural,
¿eh? Diversidad. Entonces, cultural.
Diversidad cultural, exactamente. Entonces, y una cuestión bien específica aquí de la región Es que, por ejemplo, si bien es cierto, la región es brasilera, es brasileña, estamos en el último estado del sur de Brasil, pero aquí la colonización es alemana, alemana e italiana. Entonces, aquí hay una, aquí, se dice aquí mucho que dentro de Brasil hay muchos Brasiles, y este es uno de ellos. Aquí es una región totalmente germánica, totalmente italiana y, o germánica, cualquiera de las dos. Entonces, aquí no hay mucho en la cultura que nosotros latinos conocemos como la brasilera, que viene más del lado portugués, sino aquí hay mucho de cultura germánica y mucho cultura italiana, mucho cultura gringa, como se llama aquí a los italianos. Y eso de ahí también son otras culturas que están dentro de un país, que es Brasil, y que al mismo tiempo compartimos con personas o colegas de seis nacionalidades diferentes. Entonces, uno tiene que buscar identificar cuál es el equilibrio de cómo tú gestionas personas de diferentes culturas para que se adapten a una cultura que lógicamente tenemos como empresa y ver cómo cada una de ellas se adapta a todo eso. Entonces, esa es una ecuación, eso me recuerda mucho a la economía, es una ecuación en donde tienes diferentes variables, diferentes pesos y el resultado algunas veces ni sabes cuál puedes esperar. Pero es ahí donde entra la parte humana de las personas, la nuestra, como directores, como gerentes, para saber definir los mínimos y máximos, ¿eh? De cómo gerenciar personas con tanta diversidad cultural, ¿eh? Entonces, en ese sentido, las experiencias que uno haya podido tener fuera y en otros países y en otras culturas, te ayuda mucho a saber o a entender, a tener una empatía con las personas para saber cómo funciona una cultura colombiana, cómo funciona una cultura peruana, cómo funciona una cultura argentina, cómo funciona una cultura alemana, cómo funciona una cultura brasileña pura. Entonces tú intentas hacer un mix, una ecuación que te permita tener un comportamiento adecuado para poder atender toda esa diversidad, ¿no?
Y entonces fíjate que desde allí nosotros podemos tener un abanico de posibilidades laborales y de mentes abiertas para poder generar un gran equipo de trabajo. Me entrelazo con la migración, porque fíjate que en todo lo que me estás contando, pues son cualquier cantidad de culturas en donde la migración está al orden del día, ¿cierto? Y desde
Perfecto.
allí, entonces yo necesariamente tengo que preguntarte, pues, ¿cómo es la xenofobia allí? ¿Cómo se maneja?
Pues no te voy a negar que existe, porque eso creo que existe en muchas culturas. Hasta diría que en nuestra cultura latina también existe xenofobia. Cuando tú ves a un extranjero que llega a tu país, a Colombia, Perú, y normalmente es mejor tratado que un peruano, por ejemplo, en mi país, eso ya es xenofobia a favor del extranjero y necesariamente podría ser en contra del local. Eso para mí es una cuestión de saber cómo entender la xenofobia, ¿no? Yo considero que eso de ahí existe, eso hace parte. Pero por otro lado, al principio cuando llegué me parecía una cosa mucho más llamativa, me pareció una cuestión muy fuerte, pero después cuando comienzas a entender cómo las otras culturas funcionan, cómo las otras culturas piensan, cómo ellos se socializan, cómo ellos se organizan, tú empiezas a entender que no es necesariamente xenofobia, sino empiezas a entender que cada cultura tiene una forma de ser diferente y que no todas son abiertas, que no todas son como el latino que puede gritar alto mientras habla o puede tener, pues, no sé, nos gusta bailar. Hay otras culturas, pues, que no, que simplemente se sientan en una mesa, conversan 20 minutos y para ellos ya fue igual de divertido que estar en una fiesta de 5 horas. Entonces, cuando uno empieza a entender el cómo funcionan esas otras culturas, desde dentro, ahí tú comienzas a redimensionar qué es realmente xenofobia, xenofobia. Entonces, para mí existe, seguro que existe, pero algunas veces incluso lo relaciono con una cuestión de ignorancia, algunas veces, de gente que nunca vivió con personas de otras culturas que no saben hablar otra lengua y que pues simplemente prefieren cerrarse, ¿eh? en su zona de confort, en sus parientes más cercanos que hacen parte de su propia familia, a abrirse, como por ejemplo un latino, y dice, no, llega alguien de fuera, pues lo vamos a recibir con los brazos abiertos, que se integre rápidamente. Pues hay otras culturas que no, hay otras culturas que se cierran, por el contrario. Y eso no significa necesariamente que sea algún síntoma de xenofobia o de dejar de lado a las personas. Entonces, creo que existe, sí, una de las causas principales creo que es muchas veces la ignorancia desde dentro, pero considero también que cuando uno va entendiendo mejor las culturas, uno va redimensionando su concepto de xenofobia, ¿no? Xenofobia.
Claro que sí, adaptándose y reconociendo al otro como es.
Correcto, correctamente.
Me hablabas de la planificación estratégica y me gustaría pues que nos adentráramos un poco en esto. ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es el caminito? Y que nos compartas con nuestros oyentes todo este conocimiento.
Bueno, para mí la planificación estratégica, el punto inicial, básico, crítico, importante, es cuando una empresa, la base de toda planificación es un diagnóstico. Es como ir a un médico. El diagnóstico, según lo que el médico analice, va a definir el tratamiento que te da, las pastillas que tendrás que tomar, los fármacos que tendrás que comprar, o la intervención cirúrgica que tendrá que hacerse. Entonces, para mí, el planeamiento estratégico, el punto crítico a nivel de importancia, es el diagnóstico. El diagnóstico, ahí ya podemos hablar de diferentes formas, tácticas, herramientas metodológicas a nivel de SWOT o a nivel FODA, como se llama, como se dice en español. Solo que FODA aquí en portugués es una mala palabra, entonces no puedo, no se puede reproducir mucho por aquí. SWOT sería en inglés, FODA en español o DAFO. Análisis interno, análisis externo y variables, análisis de variables internas, variables externas. Creo que tomar la temperatura es muy importante. Creo yo que es el paso más importante de una planificación. Después de ese diagnóstico ya viene la definición de estrategias, la definición a dónde queremos llegar, de cómo vamos a llegar allá, qué serían los planes estratégicos o los planes operacionales, con qué vamos a llegar, siendo qué vamos a llegar, que sería la misión de la organización, hasta dónde pensamos llegar, que sería la visión. Todo eso de ahí ya hace parte de la definición para después la ejecución del planeamiento estratégico y después, lógicamente, pues, siguiendo los principios de PDCA, siguiendo los principios de Deming, ver qué está para mejorar, qué hemos cumplido y qué no hemos cumplido, qué podemos corregir, cómo podemos reaccionar, que serían ya planes emergentes y tal, todo alineado a presupuesto, ya te da el ciclo continuo de lo que sería un planeamiento estratégico, ¿no? Esos conceptos son conceptos básicos, genéricos de lo que sería la planificación estratégica. Y sin embargo, por ejemplo, en estos tiempos que estamos pasando, la planificación estratégica de cierta forma quedó un poco en el aire, ¿no? Con la pandemia quedó un poco en el aire porque todo lo que se planificó el año pasado se tuvo que reinventar, se tuvo que hacer de diferentes formas. Y es ahí donde uno va observando y observa a las empresas o a las organizaciones que realmente tenían un planeamiento estratégico incorporado dentro de su ADN, dentro de su espíritu. Los que lo tienen incorporado dentro de su espíritu, si tienen que replanificar en marzo por la pandemia, se replanifica para 3 meses, para 6, o para 12 meses de nuevo. Los que no lo tenían y solamente hacían la planificación estratégica cada año solo por hacer, por una cuestión de rutina, probablemente hayan sentido más ese impacto.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Fernando, ¿cómo afrontaron este aislamiento, esta pandemia allá en la empresa?
Pues primero con mucha incertidumbre al inicio. Primera vez creo, y todos compartimos eso, no solo aquí, en cualquier empresa, en cualquier país, mucha incertidumbre de cuánto iba a demorar, si demoraba, no demoraba, de cuándo iba a pasar. Sin embargo, nuestro ciclo de planeamiento estratégico son bastante proactivos, por decirlo así, y eso nos permitió pues adecuarnos rápidamente a saber cómo reaccionar y saber por dónde llevar. Otra cuestión que creo fundamental, que nos tocó, que fue muy interesante de resaltar, es que nosotros trabajamos mucho con metodologías ágiles a nivel de Scrum, a nivel de Kanban, y eso nos permitió que cada uno esté en su casa y que continúe haciendo su trabajo como lo que le correspondía, sin problemas, sin estar alguien observando, sin estar alguien cuidando, ni nadie tener que ver si el jefe me está mirando por el computador o no, sino que cada uno tenía sus actividades y cada uno iba ejecutando. Entonces, tener incorporado ya eso en el ADN de la empresa a nivel de Scrum, a nivel de Kanban, que son prácticas de métodos ágiles para trabajo de equipos en diferentes frentes, nos permitió tener esa tranquilidad, tanto que los directores siempre nos reuníamos cada mes, cada semana, cuando estábamos cada uno en casa por internet o hablábamos por WhatsApp. Y al segundo mes veíamos que el resultado, que la productividad estaba mayor de la que era normalmente presencialmente. Entonces hasta tuvimos que tomar algunas acciones proactivas para que la gente trabajase, pero que tampoco se dedicase al trabajo durante todo el día. Al final estaba en casa, ¿no? Entonces también tenían que aprovechar esa parte. Entonces intentamos hacer esa gestión y felizmente, y ahora estamos viendo que en el sector de tecnología en donde estamos, la demanda está siendo mucho mayor a la que cualquier mes de septiembre o de octubre de otros años. Y eso pues tiene un impacto directamente proporcional con la pandemia, ¿no?
Y fíjate que sí, y de pronto te me adelantaste un poco, pero sí quería preguntarte eso. En las empresas que manejan pues tecnología, fue como al contrario, ¿no? Sufrieron como fue mucho trabajo, el volumen de trabajo les aumentó muchísimo. Incluso tuvieron que contratar en algunas ocasiones, en algunas empresas tuvieron que contratar más talento humano. ¿Ustedes cómo lo manejaron?
Igual al escenario que tú comentas. Nos sucedió y nos sucede. Hasta ahora estamos, primero, la primera decisión que se tomó la empresa es de no despedir a nadie. ¿Ok? Eso fue lo primero, se cumplió. Y después, hasta ahora estamos en búsqueda de 6 o 7 personas más para que se integren a los diferentes equipos. Y justo como reflejo de ese aumento de la demanda que estamos teniendo en los últimos meses. Entonces, si alguna cosa buena tiene la pandemia, que pues casi nada bueno tiene, desafortunadamente es así, uno de los sectores más beneficiados, por entre comillas, pues fue el de tecnología, ¿no? Y lo estamos viendo día a día aquí, ¿no?
Bueno, Fernando, ¿y cómo va el tema de transformación digital? Esta oleada tecnológica definitivamente nos ha causado mucho furor, mucha sensación y además mucha necesidad en este tiempo de pandemia.
Bueno, yo creo que transformación tecnológica venimos hablando hace algunos años. Pocos nos decidíamos a implementarla y ahora todos nos hemos visto en la necesidad de implementarla, ¿no? Entonces, hablábamos antes de si alguna cosa buena trajo la pandemia, pues esta creo que es otra de las cosas positivas que trajo la pandemia, en el sentido de forzar a que las organizaciones piensen realmente en lo que es la transformación digital y que comiencen a dar los pasos hacia eso, ¿no? Entonces, yo siempre muestro una diapositiva en donde define cuáles son los pilares de la organización. Y cuando hablamos de pilares de la organización nos referimos a 3, que serían los procesos de mejora constantes, la tecnología que usemos y la base de los 2, de procesos y de tecnología, son las personas. Entonces, en estos procesos de transformación digital, en estos proyectos enormes de que tanto hablamos, no podemos evitar hablar de esos 3 factores, de esos 3 pilares fundamentales. Entonces, se dice que, por ejemplo, cuando adoptamos la última tecnología, pero no estamos preparados para usarlas porque nuestros procesos no funcionan o porque simplemente nosotros como personas no estamos alineados a la tecnología o preparados para la tecnología. Simplemente la tecnología lo que va a mejorar o lo que intenta mejorar no lo consigue y fracasa y acabamos echándole la culpa a la tecnología. Cuando la realidad no es esa, la realidad es que no preparamos los otros dos pilares para que la tecnología funcionase. La tecnología por sí sola no va a ser magia. La tecnología va a darnos un valor agregado, a generarnos, a acelerarnos la mejora en la medida que nuestros procesos y principalmente las personas estemos alineadas e identifiquemos qué es lo que va a generar de valor para después adoptar una tecnología. Entonces, nosotros que estamos en la línea de la tecnología, intentamos humanizar mucho nuestras entregas, nuestras implementaciones, porque sabemos que el factor crítico no es la tecnología, no es si lo desarrollamos bien o lo desarrollamos mal. Para eso nosotros ya hacemos muchas pruebas de calidad aquí. Lo que nos importa realmente es que la gente esté alineada, motivada y convencida de lo que les va a dar la tecnología. Si la tecnología no les va a dar un buen resultado, ellos simplemente no van a estar alineados con ese cambio tecnológico. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, y una de las bases de la transformación digital es, por ejemplo, la mejora de los procesos. Yo me pregunto, como buen iniciante de filosofía, ¿quién define los procesos? ¿Quién ejecuta los procesos? ¿Quién define qué proceso debemos seguir o cuál proceso no debemos seguir? Somos las personas. Entonces, en la medida que yo consiga alinear el primer pilar, que son las personas, podré mejorar procesos y podré tener procesos preparados para después asumir tecnologías nuevas. Entonces, ese pilar, esos tres pilares para mí son interdependientes y que al mismo tiempo tienen uno que es fundamental, que son las personas. Entonces, transformación digital no pasa por un software, no pasa por procesos solamente, no pasa por procesos automatizados, no pasa por tecnología, y sí realmente debe pasar por personas. Esas son las personas que tenemos que estar preparando para después ejecutar y validar los otros dos pilares. Entonces, ¿qué nos está pasando con nuestra transformación digital en estos tiempos? Acelerada, abrupta de un día para otro, pero no nos hemos preparado ese pilar básico para poder adoptar esa tecnología y ese cambio tecnológico, ¿no? Y esa transformación que estamos buscando. Entonces, lo primero que diría, trabajemos primero en las personas, en lo más importante. Es ahí, esa es la palanca que nos va a permitir accionar las otras dos. Si no iniciamos con esa, probablemente vamos a tener muchos problemas en la implementación o en la ejecución de los proyectos que buscan esa transformación digital tan deseada, ¿no?
Una tecnología humana es un poco una frase, son dos palabras que de pronto tienen mucho de fondo, ¿cierto? Porque de hecho la tecnología a veces se cree que aisló, apartó a los humanos. ¿Tú qué piensas de esto?
Yo creo que si definimos tecnología pura y dura, sí. Ahora, si la tecnología está al servicio de las personas y las personas están alineadas con esa tecnología, ahí sí que estamos humanizando la tecnología. Y para eso tenemos que definir ese camino feliz de poder adoptar esas tecnologías de forma adecuada, de forma eficiente, no de manera impositiva, no de manera creyendo que la tecnología va a ser magia. Yo he visto muchos proyectos, grandes proyectos con inversión enorme en dinero, en tiempo, en recursos, que han fracasado simplemente por el hecho de creer que la tecnología iba a resolver el problema de las organizaciones. Me disculpa, pero la tecnología no hace, no crece, no desarrolla la cultura de una organización. Quien desarrolla la cultura de una organización son las personas. Entonces, muchas veces hemos dicho a algunos empresarios que hemos trabajado, empresas muy grandes, que primero tienen que invertir en las personas para después ir y comprar el carro último modelo. Porque el carro último modelo te puede llevar 100 metros, como te puede llevar al objetivo que tú quieras trazar de aquí a un año. pero que alguien lo va a tener que manejar. Alguien lo va a tener que reparar, lo va a tener que mantener, lo va a tener que ejecutar. Y ese alguien siempre va a estar ligado a personas. Entonces, para mí eso es muy importante de poder tener claro cuál es el pilar fundamental de las organizaciones. Y en la relación que tú hacías de la economía con lo que citaba hoy a nivel de personas que influye tanto en la economía como en las organizaciones, no es otra cosa que hacer un análisis macro y después hacer un análisis micro de la sociedad y de las organizaciones. Y las personas trabajamos en el nivel micro, apoyando, trabajando, contribuyendo a las empresas que en sumatoria conforman el mercado que nos va a generar después resultados macro. Entonces, ese pilar es transversal tanto en lo macro como en lo micro que serían las personas como tal, ¿no?
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Finalmente, ¿tú qué les dejarías a nuestros oyentes, a nuestros emprendedores, a nuestros empresarios, a todas las personas que nos escuchan acá en Échame el Cuento? ¿Qué consejos les darías?
Bueno, yo creo que lo primero que diría es que, y eso tiene que ver un poco con el origen que uno tiene. Si yo he tenido algún tipo de oportunidades en la vida y que espero, ojalá que pueda continuar teniéndolas, es gracias a la educación. La educación para mí, yo creo que el otro día un autor brasileño decía que la educación y los libros es el salvavidas de los pobres. Yo firmo abajo, porque para mí, si soy ejemplo de algo, creo yo que la educación fue lo que nos ayudó, y me refiero a mí y a la familia, a tener esas oportunidades de poder conocer el mundo, de poder hacer uno o dos maestrías, de poder estudiar algo, de poder conocer gente de todo el mundo, de poder tener esa capacidad para esa empatía, para poder trabajar con gente de cualquier país, de cualquier perfil, de cualquier edad, de cualquier sexo, de cualquier religión, que creo que es importante también, que vivimos tiempos bastante hostiles en ese sentido. Creo que la educación te abre la mente, y déjame hacer un ejemplo que yo uso mucho. Inclusive no te comenté, yo soy profesor aquí de el MBA de La Salle, aquí en la región, y yo trabajo el tema de, ahora estoy por ejemplo con unos grupos de MBA en liderazgo y gestión de personas, y lo que siempre les coloco en el primer slide de mi presentación cuando comienzo el curso o los cursos es la analogía que yo hago de que viene desde Platón, que es el mito de la caverna de Platón. Para mí esa analogía representa lo que la gente ve cuando no tiene oportunidades, cuando no tiene esa oportunidad de aprovechar la educación para que puedas llegar a un camino y salir a la superficie y ver que el mundo es mucho más que tu realidad del barrio, que tu realidad limitada. Entonces, para mí, el mito de la caverna de Platón es una referencia, es una analogía, una metáfora que utilizo para demostrarle a esos alumnos y a esos empresarios que participan en las clases que el mundo está lleno de oportunidades, que lo que tenemos que hacer es percibir que nuestra realidad puede ser mucho mayor, nuestro enfoque puede ser mucho mayor, nuestro criterio puede crecer mucho con las oportunidades que nosotros mismos busquemos, de las cuales nosotros mismos vayamos atrás, y que eso de ahí se sustenta en la educación. Y a nivel de empresarios y a nivel de emprendedores, yo siempre digo que lo que tenemos que hacer como empresarios, como emprendedores, es errar, errar, errar y errar, porque es esa la mejor forma de aprender. El otro día, último comentario, si me permites, un gestor de una empresa de tecnología de aquí me escribió por WhatsApp y me dice: Fernando, estoy intentando comenzar a trabajar con tal país latinoamericano y ya voy 3 años y no consigo, y no consigo, y no consigo. Quiero que me digas cuál es tu fórmula. Entonces yo le digo, tengo una fórmula. Me dice: dime cuál es, porque ya estoy gastando mucho dinero, invirtiendo mucho y no estamos consiguiendo nada. Le digo, Leandro, le digo, la única forma es errar, errar, errar hasta conseguir. Y él lo que me escribió me dice, tú me estás haciendo una broma. Le digo, no, no hay otra forma de conseguir las cosas, no hay otra forma de conseguir resultados, sino es equivocándose, equivocándose hasta conseguir. Equivocándose, mejorando, te equivocas de nuevo, mejoras, hasta que un día las cosas suceden. Entonces, para mí, el resultado siempre va a ser consecuencia de un buen proceso bien hecho. Entonces, preocúpate del proceso y no te preocupes del resultado, que el resultado llega solo cuando tú ejecutas un buen proceso. Entonces, yo confío mucho en esas definiciones y si puedo dejar algo, si puedo decir algo, es eso. Busquemos la base de la educación. Como economista creo que se me sale esa línea de que para mí la sociedad tiene que comenzar por ahí. Un país sin educación, sin profesores de calidad, pues no tiene mucho futuro con mejores resultados. Y pues a nivel de empresarios, pues equivocarse, que los resultados llegan en cuanto tú vas mejorando tu proceso, ¿no?
Experiencia que haya sido muy significativa para ti, ¿nos puedes contar?
Diferentes experiencias que he visto que primero, que tengo mucho orgullo de ser un migrante, que creo que cuando decidí salir a estudiar en una maestría en Barcelona, lo que me hizo decidir salir fue lo siguiente. Pensé, me pregunté a mí mismo, ¿tú crees que un alumno que estudia, que es español, o que un alumno que es belga, o que es colombiano, o que es mexicano, es más inteligente que tú? Yo me respondí que no. Entonces, a partir de ahí, a partir de esa respuesta, consideré que yo podía tener las mismas oportunidades que cualquier otro, sea de la nacionalidad que sea. En ese momento, decidí que yo podía vivir, trabajar y ser mejor que cualquiera de cualquier país, de cualquier nacionalidad, de cualquier cultura. Creo que eso de ahí fue un momento de decisión clave en mi vida para decir que yo podía hacer lo que yo me propusiese. Yo vine a Brasil en el 2011 sin hablar una palabra en portugués, y en enero del 2011, y en noviembre del 2011 ya estaba dando clases en portugués en un MBA en la Universidad de La Salle. ¿Cómo? No sé, pero lo hice. Asumiendo esas oportunidades, aprovechando esas oportunidades que se me fueron presentando en la vida. Si me permites, recuerdo mucho un libro, ya que me preguntas sobre cuestiones que me marcaron mucho. El libro se llama La Buena Suerte. Y ellos dicen, de manera simplificada, dicen así, la diferencia entre la suerte y la buena suerte es la siguiente. La suerte es la que te cae del cielo, es decir, ganar la lotería una vez en tu vida y si te toca. Ahora, la buena suerte es la que tú construyes, la que tú vas creando las circunstancias para que las cosas sucedan. Y creo yo, ese libro me llamó, me marcó mucho la vida, porque lo que yo intento avanzar es ir creando circunstancias para que las cosas sucedan y me sucedan a favor. Y cuando sucede, todo el mundo que está desde fuera mirando piensan que es suerte, pero solo los que estamos dentro sabemos que no es suerte, sabemos que es buena suerte, porque fuimos nosotros mismos que la vamos construyendo, que la vamos edificando para que se den esos resultados. Por otro lado, como tú verás, Mariluz, me gusta mucho el tema de la filosofía, porque la filosofía es las preguntas sin respuesta. Decía Sócrates, yo pregunto no por preguntar ni por obtener la respuesta, sino por saber qué preguntar y hacer que los otros también se pregunten. Quien más respuestas tenga, probablemente sea menos sabio que el que tenga más preguntas, ¿eh?
Hemos llegado pues ya al final de nuestro programa. Te doy las gracias nuevamente porque nos compartiste este espacio y porque ese cuento que nos echaste fue muy, muy interesante. Y bueno, para toda la audiencia, échame el cuento. ¡Chao!
Y hasta aquí, échame el cuento. Esperamos que hayan tomado atenta nota de estas pautas para llegar al éxito empresarial. Y recuerden, nos encontraremos nuevamente por Uniminuto Radio en este horario en la compañía de Mariluz Muñoz Buitrago, un espacio producido por la Facultad de Ciencias Empresariales.